Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este su programa Movimiento Perpetuo. Bienvenido, Alex.
¿Qué tal,
Mon? Hoy estamos solitos.
Sí, hoy somos nada más tú y yo. Entonces, pues te iba a decir, podemos hacer y decir y poner lo que queramos, pero prácticamente hacemos todos los programas, entonces ajá, no aplica.
No, no. Más bien podemos hoy chismear sobre Ileana porque no está.
Bien, y seguramente nos está escuchando por la zona horaria, ni cuenta se va a dar.
No, entonces, no. Allá han de ser, no sé, como
son como las 2 de la mañana.
2, 3 de la mañana.
2, 3, entonces supongo que no.
Si ya está que despierte lo verá.
Ay, si está despierta seguramente no está escuchando la radio. Entonces, pues bueno, de todas maneras le mandamos un caluroso saludo, Ileana, que esperemos que te la estés pasando bien.
Nos traes algo.
Sí,
aunque sea, no sé, hay una plantita seca.
Algo, ¿no? Pero bueno, seguramente se la está pasando mejor que con nosotros porque pues no está aquí.
Eso
y
sí, eso
tampoco
sí
va a estar la próxima semana, entonces yo insisto que seguramente se la está pasando mejor allá que aquí.
Yo también creo eso, sí. Se la ha de estar pasando mucho mejor allá que acá.
Pues bueno, comenzamos recordándoles los teléfonos a nuestro auditorio. Bienvenidos. Por favor, si gustan comunicarse, les paso directamente el que es teléfono y que también es WhatsApp, que es el 226-2266. Nuestras redes, www.radio.udg.mx/Vallarta, www.vallarta.podcastudg.com. Y bueno, nuestras clásicas, el Facebook, en Twitter, Radio UDG PB.
Y pues así está esto.
Bien. Bueno, comentábamos fuera del aire que han sido varios los que siguen interesados y que se quedaron sin opinar o que nos mandaron sus opiniones y que, bueno, todavía como que les emociona, a otros les pica, a otros les dan no sé qué, les da algo, este tema de las inteligencias artificiales en el arte.
Es que es todo, no sé, siento yo que ahorita es toda una polémica eso en el mundo del arte.
Sí, y yo estoy esperando que llegue el momento en que sea aburrido, que ya sea enfadoso. Yo, por ejemplo, mi sistema inteligente de aprendizaje ya entendió que a la hora que yo no quiero platicar de eso, nada más les digo, ¿saben qué? Si es creado por una inteligencia artificial, no es arte porque no es humano, y el arte es una cuestión meramente humana.
Uh-huh.
Fin de la conversación. No estás listo para tener esa conversación.
Es que nadie está listo para tener
esa
conversación.
Si tuviésemos esa postura, pues no tendríamos programa hoy.
Exactamente.
Entonces, vamos a dejar de lado esa parte tan tajante de, pues no es humano, por lo tanto no es arte.
No es arte.
Y ya. Entonces, yo sí quisiera volver a mis clases que nunca tuve, pero me hubiese gustado tenerlas. Estoy seguro que en alguno de esos multiversos seguramente tuve una clase dedicada. No nada más 2 horas, yo creo que en un multiverso tuve una clase que duró, no sé, semanas, o por lo menos una semana nos la pasamos discutiendo sobre Roland Barthes.
Uh-huh.
Entonces yo creo que yo me voy a ir un poquito por ahí, por el buen Roland. ¿Tú? ¿Por qué lado piensas tomar esta discusión?
No lo sé, o sea, es que ha sido... Yo pensé que era algo reciente, pero no, o sea, ya lleva ya unos meses y más bien a mí como que me empezó a sonar mucho porque yo tengo muchos conocidos, amigos que han iniciado en ese mundo de la fotografía, la ilustración, las artes plásticas, las artes fotográficas y todo eso. Y cada uno tiene como que su diferente opinión sobre eso, ¿no? Al respecto. Pero todos han llegado como que a la conclusión de que representa hasta cierto punto... como una ofensa para la mayoría de los artistas. Hay quienes lo ven como una herramienta, ¿no? que dicen, bueno, puedo agarrarlo como inspiración o como un proceso para iniciar ya mi obra artística. Y hay otros quienes dicen, sí, pero te está robando todo ese proceso artístico que hay detrás de una obra, ¿no? Entonces, como que eso fue a mí lo que más me hizo como que reflexionar. Y aunque yo dijera, bueno, en un mundo ideal, ¿no? Sí sería de, ay, sí, yo meto, ingreso las características de la obra que quiero y ya después nada más le doy ahí una, no sé, una pasada en Photoshop. Y ya puedo decir que fue mi obra porque la última interferencia fue mía. Pero ¿dónde queda todo el proceso que hay detrás, no?
Bueno, nos vamos a meter en temas escabrosos, ¿no? Sí. El famoso proceso creativo.
Exactamente.
Tenía un compañero. Un saludo para mi tocayo, Alex, que en estos momentos está en Guadalajara. Él está igual, es colega, está en la carrera. Nada más que él está en el Quad. Entonces le mandamos un saludo para allá.
Hasta Guadalajara.
Así es. Mi tocayo tenía esa fijación con el proceso creativo. Uh-huh. Entonces, llegamos a tener ahí varias discusiones. Bueno, pues es que eso, pues se come con lo que tú quieras que se coma, ¿no? Mira, tenemos ahí la
Sí, es lo que estaba viendo.
La inteligencia, la obra esa que acaba de pasar es justo la que ganó un concurso, ¿no? Que yo no le veo nada de
sí,
extraordinario. Sí,
sí,
ganó un concurso. No dijeron que era inteligencia artificial, creada por inteligencia artificial. Sí, me arruinó con un concurso, así como que, pues bueno, y un artista vallartense se hizo famoso gracias a que ganó un concurso de postales, y sin embargo, pues bueno, cada quien tenemos nuestra muy particular opinión sobre la creación de este artista, ¿no? Algunos le rinden culto, otros dicen que es horrorosa, otros dicen que, bueno, en fin. Pero en fin, es un, a lo que voy, pues es un concurso, ¿no? Ahí está, esa es la del
famoso, la famosa
concurso. Así es que obra. Así como que, bueno, y, o sea, ¿qué tiene, no? Que ahí es donde entra Barthes. Pero antes de hablar de mi clase, que en algún otro planeta sí me la dieron.
Sí se dio.
¿Alguna vez has utilizado o tú utilizas inteligencia artificial en la creación de tu trabajo?
No.
¿Estás fíjate segura?
Fíjate que yo digo que no. Uh-huh. Pero me metí una ocasión a Facebook, ¿no? Yo estaba revisando mi perfil, bueno, más bien mi muro, y me salió ahí, ya ves, luego alguien se pone a publicar sus opiniones, sus pensamientos, y yo estaba ya leyendo. Y decía ahí que tú no puedes considerar que no has utilizado inteligencia artificial cuando, por ejemplo, has metido en esas aplicaciones que ingresas tu fotografía y te da una imagen derivada de, ¿no? Uh-huh. Sigue siendo intervenida por una inteligencia artificial.
Por ejemplo, las que te hacen viejito, ¿no?
Ajá. Y yo no lo había reflexionado de esa manera. Uh-huh. Sino ya hasta que lo leí, yo dije, uno se puede decir, estoy en contra de todas las inteligencias artificiales aplicadas a las artes, pero las has utilizado y no lo has reflexionado. Entonces, hasta que estaba yo leyendo eso, me di cuenta de que sí, o sea, yo las he usado, ¿no? En ese momento que tú dices, ay, quiero que mi imagen me la conviertan con un filtro a anime, un ejemplo. Estás utilizando una inteligencia artificial para que modifique tu fotografía, aunque sea una fotografía original.
Un emulador,
sigue siendo,
¿no?
Ajá.
Un emulador, nosotros en foto, por ejemplo, dices tú, a ver, pues tomé esta fotografía con una cámara digital y quiero que se vea como si la tomé con Kodak TriX 400,
ajá,
forzado, dos pasos, blanco y negro. Y le quiero poner, ya de entrada, ahí estás utilizando una inteligencia artificial. No se diga si utilizaste algo de la suite de Adobe, Photoshop, Lightroom.
Ey.
Si utilizaste, no sé, Sharpness, o utilizaste, no sé, el Curita, o la estampita de clonar, el sellito de clonar, estás utilizando inteligencia artificial.
De corregir, ¿no?
Así es. Entonces, sí, nos guste o no, sí las utilizamos.
Sí, que no lo viéramos, no lo habíamos más bien reflexionado, ¿no? O no nos habíamos dado el tiempo de pensarlo y de decir, lo estás haciendo, lo estás usando.
Estás usando todos los días. Uh-huh. Entonces, el hecho es de que sí lo usas. Aquí la pregunta es, ¿cuánto lo usas, no? O sea, ¿qué tanto de tu trabajo se lo dejaste a la máquina y qué tanto de tu trabajo, pues, es de tu autoría, ¿no?
Exacto.
Una de las cosas que se está discutiendo es que si todo ya está creado, si todo ya existe, entonces, pues, ¿por qué se quejan de la inteligencia artificial? Uh-huh. Si, no sé, los temas que se repiten en el arte, pues son los temas que se han repetido desde hace 2000 años en el arte clásico de los griegos, ¿no?
Uh-huh. Y que se seguiría repitiendo.
Se siguen repitiendo, ¿no? El amor, el desamor, la lealtad, la traición, el odio, el erotismo, la venganza, la fantasía, etcétera, siguen siendo los mismos temas. Uh-huh. Entonces hemos visto, o sea, podemos ver incluso pintura abstracta, que no son más que colores y figuras, y pues con títulos con las mismas pasiones del ser humano, ¿no? Uh-huh. Entonces, si la inteligencia artificial toma le critican que toma las referencias de toda la base de datos que tiene la www de arte para crear algo nuevo, pues entonces que es lo mismo. Yo difiero, yo no estoy a favor en ese sentido de que si es arte o no es arte, para mí no tiene discusión. Es un uh-huh. elemento no humano, por lo tanto no es arte. Pero si se quieren poner los moños de que sí es, bueno, ahí es donde yo retomo a Roland Barthes, ¿no? Y su concepto. Hay un librito que es tan delgado como El Principito, yo creo. Nada más la fuente es más chica, obviamente, se trae más letras, pero es más o menos...
Y es una lectura más pesada que El Principito.
Sí, pero es al mismo tiempo es muy amena, ¿no? Que ojo, yo no desvalorizo al Principito. A mí se me hace un gran libro. Yo recuerdo que alguna vez una amiga en la universidad, en otra carrera, me preguntó: oye, Alex, quiero comenzar a leer, ¿qué me recomiendas? No soy muy lectora, que digamos. Y le dije: ah, mira, ten, comienza por este, ¿no? Y se me queda viendo con rolling eyes de que es El Principito. Uh-huh. Sí, ¿ya lo leíste? No. Entonces, ¿por qué te estás quejando? ¿Por qué tienes el prejuicio si todavía no lo lees? Bueno, se lo llevó. Y resulta que la veo una semana después y me dice que le dieron un carrillón y que no la bajaron prácticamente de estúpida, sus amigos, y de mala onda yo, porque la había tratado con ese desdén de haberle prestado El Principito cuando ella quería comenzar a leer. Que así como que, bueno, pues si quieres que te dé a Julio Cortázar cuando uh-huh. estás empezando, pues no va a funcionar así. Además, es una obra muy bella. Quienes no la han leído, es una recomendación para el fin de semana. Tómense un rato y léanla. Y
verán que es un buen libro. Es una buena
lectura. Es muy duro. Tiene unas escenas muy dramáticas.
¿Hasta qué punto tienes la madurez de entender las reflexiones del libro del Principito? Porque a mí me pasó que lo leí hace muchos años y yo de, ay, qué bonita historia, que no sé qué. Y lo leo ahora y completamente frases o momentos los interpreto de manera muy diferente a como los interpretaba hace años.
O sea, esa parte de la zorra o el zorro, uh-huh.
Lo de la rosa.
O sea, son dramáticos realmente, pero bueno. Ya nos fuimos por otro lado.
Sí, nos divagamos.
Como buenos miembros de la comunidad artística, pues bueno, nos fuimos por otro lado hablando de una cosa, ¿no? Vamos un corte, ¿te parece? Y regresamos con esto de El Punctum. Ahí lo pueden ir buscando.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Y pues, estamos de regreso.
Así es. Paréntesis, tantito. Nada más para recordarles. Hoy vamos a decir quién se lleva la la obra,
la pieza de San Miguel.
Ajá, la obra del artista San Miguel. Entonces, quédense al final del programa porque vamos a decir las opciones finalistas y quién se la va a llevar, ¿no?
Sí,
¿cuál fue la frase que se lo ganó?
Sí, obviamente son las que tres o cuatro finalistas de toda la serie de opiniones. La
lista muy larga.
Sí, yo no la filtré, entonces a mí no me vean. No fui. Entonces ahí tírenle los jitomates o los reclamos a alguien más.
Y bueno, pues regresando al tema.
Bueno, en el tema de Bartz, regresando.
Retomando.
Pues fuimos al principito. Roland Barthes era un semiólogo francés y una de sus piezas, uno de sus libritos o librotes, era este librito, el que sé yo que era del tamaño del principito, que se llama La Cámara Lúcida. Uh-huh. Y habla precisamente de la fotografía. Y bueno, habla ahí de ciertos términos y Bell, por ejemplo, habla del creator, del spectator, del spectrum, y él se refería, por ejemplo, en ese triángulo, en esa triada, al creator como el creador, en este caso el fotógrafo, al spectator, quien ve la fotografía, uh-huh, y al spectrum, al sujeto fotografiado, ¿no?
Okay.
Pero referente al punctum y al stadium, el punctum, Barthes decía que era una cuestión muy subjetiva. Bueno, primero se pregunta, ¿por qué unas fotografías le llaman o le mueven más que otras? Uh-huh. Entonces, páginas más adelante avanzamos y más o menos concluye en que uno de los factores es el punctum. Y el punctum se refiere a él como una herida punzocortante. Entonces, aquellas fotografías que le pinchan, que le atraviesan, no lo dijo con esas palabras, pero digamos que le atraviesan el alma, uh-huh, o los sentimientos, son las que a él influyen. Incluso, pues podemos hablar de que sí, hay unas donde el punctum va a ser algo universal. Alguna vez comentamos aquí que la Pietà de Miguel Ángel ha sido representada en N número de ocasiones
de
y de versiones, uh-huh, pero es universal. No necesariamente porque sea una cuestión occidental, porque sea de una obra religiosa del Renacimiento, sino porque al final es una madre que está desgarrada sosteniendo
a su
hijo sin vida. Entonces, eso lo entiendes en cualquier cultura.
En cualquier lenguaje.
En cualquier lenguaje, en cualquier cultura y en cualquier hemisferio del planeta lo vas a entender. Pero, entonces hablamos ahí, por ejemplo, de un punctum general, ¿no? Universal. Uh-huh. Barthes decía que podría ser otra cosa, no sé, algo muy específico, un pedacito de esa fotografía, un algo de esa fotografía. Esto lo podemos tomar, por ejemplo, yo la primera vez que vi el video de Closer, un videoclip de una banda que se llama Nine Inch Nails, uh-huh, tiene muchas referencias a Witkin, uno de los hermanos Witkin, que hace fotografías, hace bodegones con cadáveres.
Okay.
Pero muy interesantes. Uh-huh. No es algo gore, es algo en sentido, tendrías que verlo, o tendrían que verlo, quienes ya lo conocen, bueno, sabrán a lo que me refiero. Pero bueno, el punctum para mí de ese videoclip, más allá de la música, fueron las imágenes, la secuencia de imágenes que aparecían en ese videoclip. Obviamente combinados con la música, pues bueno,
sí, ya,
eso
ya
fue
es
lo que a mí
conjunto.
Me tocó. Pero habrá alguien más que le sean indiferentes, o que el punctum haya sido la voz del cantautor en este caso.
O la letra.
O haya sido otra cosa, ¿no? Ajá. Ocurre. ¿A dónde quiero llegar? En una imagen creada por inteligencia artificial, si queremos discutir si es arte o no es arte, yo ya dije mi postura, para mí no lo es porque no es humano y se acabó. Pero si queremos discutir eso, bueno, ¿cómo transmite la inteligencia artificial esto del punctum? Si tú le dices, quiero un gatito color calabaza o color miel con manchas, lentes oscuros, una moicana y lo quiero con el estilo de Kandinsky. Ok, pues sí, la inteligencia artificial te va a dar, creo que 6, 8, DALL-E, se llama, D-A-L-L.
Me parece que sí. Creo que te da 6.
Te da 6 u 8 opciones, ¿no? DALL-E 2, DALL-E 2. Ok, pues sí, está bien, pero, a ver, tal vez si nos preguntamos la clásica, ¿tú bailas en las bodas?
Sí.
¿Bailas?
Depende de la boda.
Bueno, pero bailas en las bodas, ¿no? Ajá. A lo mejor, no sé, habrá quien baile nada más el Lago de los Cisnes, habrá quien baile Payaso de Rodeo, habrá quien baile lo que tú quieras, ¿no? No rompas más, no sé. El hecho que bailes en las bodas te hace a ti una bailarina como para estar en el, no sé, ballet de Amalia Hernández.
No.
Entonces es lo mismo, o sea, que DALL-E haga el gatito o que una ilustración gane un concurso, pues de eso, no porque sea realista o no porque tenga acutancia o no porque sea muy bien definido, muy realista, pues eso tampoco lo hace una obra de arte, ¿no? Uh-huh. O sea, tú puedes ser muy bueno en el realismo y hacer un dibujo realista de lo que te salga del corazón. Pero eso no lo hace una obra de arte.
De hecho.
Y volvemos a la misma. Si yo insisto, voy a dar lata otra vez con mi punctum de Barthes. Pues sí, o sea, yo veo esa imagen y digo, pues, qué bueno, ¿no? Eso ya está visto. En los 2000 y poquitos a los 2000 había una revista que se llamaba Heavy Metal. No sé si existe todavía la publicidad. Y ya tenía muchas ilustraciones. De ahí salieron muchos cómics y de ahí salieron varias animaciones. Y había muchas risas interesantes en esa revista. Y pues había eso que vimos ahí. Pues, era muy, muy... O sea, era muy normal ver ese tipo de fondos, ¿no? De esos escenarios. Si tú me dices, bueno, pues también se parece a Blade Runner, tanto la 1 como la 2, pero si los comparas, pues no tienen absolutamente nada que ver con la escenografía de Blade Runner. Nada, o sea, pones cualquier clip, quienes están en el teléfono y no lo sueltan y están atentos a todo verlo en el teléfono, bueno, pues pónganle Blade Runner.
Y ya sabrán de qué hablamos.
Y ya sabrán, ¿no? O sea, no se parece nada al trabajo que hicieron en Blade Runner. Entonces, sin embargo, pues un clip de o un cuadro de Blade Runner no está en ningún museo. Que creo que tiene Oscar. No recuerdo exactamente si fue en dirección o en qué fue. Habría que
buscarlo. Investigarlo. Ajá.
Pero, otra vez, o sea, tampoco se apasionen, ¿no? Pues esa inteligencia artificial sí es una herramienta, para mí. Es una herramienta y ya es arte, insisto, para mí no. No sé.
Para mí tampoco. O sea, una obra creada a partir de la inteligencia artificial, solamente de la inteligencia artificial, no. Entiendo la postura de que lo pueden utilizar de herramienta. Uh-huh. Así como de, bueno, del inicio... Tú, no sé, quieres a una pareja sentada en un puente al lado del... o en el río Sena, no sé, uh-huh. Un ejemplo. Y después ya lo intervienes. Sigue habiendo como que un conflicto en mí. Pero esto obviamente ya es a partir de mi propia opinión y propia experiencia, ¿no? Me pasó mucho que investigando me encontré varios comentarios que decían que esto... afectaba principalmente a los ilustradores, ¿no? Uh-huh. O a los que se dedican a crear este arte digital. Uh-huh. Y decían que esto podría generar que el mercado del arte tradicional, que son las pinturas, los cuadros, esculturas y todo eso, se disparara. Porque entonces se apreciaría el hecho de que es una pieza única, ¿no? Lo que pasaba a lo mejor con los libros, de que hubo un tiempo en el que se dispararon los PDFs y que todos andaban descargando sus uh-huh. libros, y que últimamente ha como que regresado esa moda de tener el libro en físico, ¿no? Y yo decía, bueno, a mí como artista plástico que se dedica a la pintura tradicional, a mí me conviene. ¿Por qué? Porque mi obra, mi cuadro, pues ahora va a tener un valor más porque va a ser solamente una. Y no va a ser tan sencillo que una persona al meter las características ya tenga 6 versiones diferentes, ¿no? Pero como artista digital, ¿hasta qué punto me impacta eso, no?
Pues lo interesante está en que también los artistas digitales imprimen. Uh-huh. Y hay algo, esa cosa que se llama impresora, que unas generaciones recientes pues no la conocen. Han escuchado hablar de las impresoras 3D, pero no lo conocen. Pero volvemos, algo muy interesante que ha ocurrido en los últimos años es que una de las compañías, o la compañía que inventó la fotografía instantánea, pues se prácticamente revolucionó la fotografía en su momento y durante algunos años, porque tenías la capacidad de hacer clic y automáticamente salía tu cuadrito de papel con una emulsión que reaccionaba al instante, entonces empezaba a formarse la imagen en la hoja, en la impresión. Estoy hablando de las Polaroid.
Ajá, y no olvidemos, ¿no?, que el inicio de la fotografía para los artistas era... es que nos van a robar nuestro trabajo, ¿no? Porque era él. Entonces, si ya existe la fotografía, ¿para qué sigo creando cuadros?
Lo que no ven es de que gracias a que se inventa la fotografía, el arte también da un paso muy interesante, porque dice, ah, pues ya no me voy a inclinar al realismo. Y empiezan los otros ismos. Uh-huh. Y empiezan a hacer N número de manifestaciones artísticas de los pintores para que no se parezcan a la realidad, para que no se parezcan a lo que hace una fotografía. Vamos a un corte y regresamos. Es más, y regresamos con
una rola.
Una buena rola. Regresamos hablando del tema, hablando de foto con The Model, o Das Model, si la versión alemana de Kraftwerk.
Movimiento perfecto.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
I'm
estamos de vuelta. Retomando para quienes a lo mejor se acaban de meter a la transmisión o apenas nos están sintonizando en la radio, estamos discutiendo, hablando sobre este controversial tema de las inteligencias artificiales en el arte, que últimamente estos meses ha generado pues bastante polémica entre el mundo de los artistas, ya sea tradicionales, digitales o de fotografía.
Y ese rato, o sea, ahorita, bueno, hace unos momentos fuera del aire comentábamos, bueno, eso es con el arte figurativo. ¿Y el arte abstracto? O sea, dile a Ali, o no sé, el concepto, ¿no? A ver, Dali, quiero una imagen que refleje la insoportable levedad del ser. ¿Qué te va a poner? ¿La portada del libro de Milan Kundera?
Seis versiones diferentes de la portada.
¿Qué va a poner? ¿Qué va o...? Dali crea el amor filial. Crea una imagen que refleje el amor filial. O, no sé. La tristeza, la nostalgia, la añoranza. El hambre. Uh-huh. ¿El hambre de qué? O sea, ¿el hambre de qué? ¿De los Juegos del Hambre? ¿El hambre de la película de Bowie y Catherine Deneuve? ¿Quién más sale? Para los que le gusten las películas de los vampiros, es una buena recomendación. El hambre.
Lo voy a anotar. Me gustan las películas
el hambre, de vampiros. The Hunger. Y es David Bowie, Catherine Deneuve y Susan Sarandon.
Ok.
No recuerdo quién es el director, pero en el opening, el soundtrack es bueno. El opening es Bela Lugosi Is Dead.
Ya tienen ahí otra recomendación.
Quien les guste. Seguramente, espero, no está en ninguna plataforma de las usualmente conocidas. Ese es otro problema de los sistemas inteligentes que aprenden y reconocen. Y dicen que como suena chorro mil veces payaso de rodeo en Spotify, pues hay que hacerla de las primeras que te aparezcan, ¿no? Pero, o no sé, no se ve o no vende esa película, pues no está en ninguna plataforma, ¿no?
Es que las plataformas están llenas de películas o de series que saben que tienen mercado.
Pues sí, pero nos discriminan a los que nos gustan las cosas que no tienen mucho mercado, ¿no? Entonces,
ese es el problema.
Voy a decir que hoy me identifico como ofendido porque no me... Me ofende...
Porque las plataformas...
Me ofende que las plataformas me discriminen porque no consumo...
No consumo.
No consumo lo que la mayoría de la programación, ¿no?
Por no ofender.
Sí, entonces ya, soy el ofendidito. Bueno, sí, no insisto, no recuerdo. Si alguien por ahí nos quiere poner en el chat quién es el director... Yo no recuerdo. Esa... Híjole, la vi en el Centro de Arte Audiovisual. Pero bueno, regresamos a nuestro tema o lo que nos concierne este día. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿todos esos conceptos cómo los interpreta? Yo no sé, ¿eh? Habría que meternos a Dali y ponerle ahí...
¿Pero qué tienes que pagar una membresía? Algo así me parece, no sé.
No sé si en Dali todavía no. Hay otras que sí... Que si pagas, creo que $15. Que esa tiene controversia, ahorita me acuerdo el nombre. Esa tiene controversia porque usa fondos. Y resulta que la agarraron con que los fondos en los que usa. Pero ahí tú subes tus fotos.
Ajá.
Y le das permiso de que utilice tus fotos para la base de datos y para crear obras, personajes, etcétera. Aquí el detalle es que está bien, tú ya diste tu consentimiento de que usen retrato de Mont, ¿no? Y cargaste, no sé, 20 retratos tuyos. La bronca sale cuando los fondos en la parte del lado derecho inferior traen una firma. ¡Oh, sorpresa! Los fondos tienen dueño.
¡No inventes!
¿Sí? Y hasta donde yo me quedé, no reciben un centavo.
No, pues no.
No, pero el fondo no es de la... Entonces, por un lado, sí, tuviste consentimiento de que usara esa inteligencia artificial tus retratos, pero aquí la dudosa procedencia es quién les dio el consentimiento de usar fondos que son justamente de arte digital. Wow. O sea, imagínate que tú te pusiste a hacer arte digital, uh-huh. Hiciste por ahí algunas cosas, tal vez no eran fondos, tal vez era tal cual la obra, y los ponen de fondo, y de repente ahí, Mont.
Y mi firma ahí.
Es tu firma, y no sé, Juan de las Piñas aparece ahí en ese retrato con tu fondo, con tu obra.
Wow. Entonces,
que yo creo que también, ahí es otra cosa, no porque, a ver, no sé, me contratan para hacer... retratos del organigrama de un hotel, ¿no? De ninguna manera pretendo yo que eso sea arte, o sea, son unas reglas muy definidas, una iluminación muy definida y unos encuadres muy definidos. Uh-huh. Entonces, no hay ahí mucho que hacer. También hay que diferenciar, no porque seas pintor, escultor, rotulista, diseñador, etcétera, todo lo que te salga tiene que ser una obra de arte, ¿no? Aquí también la cosa es de que están haciendo lana con el trabajo del de enfrente. Con ¿sí? el sudor de la frente del de enfrente, ¿no? ¿No?
El que se fletó de sus horas haciendo su fondo acá.
Sí, tal cual. Entonces, ahí es igual, ¿no? Las fotografías de la graduación, del título, ahí están, mira, esos son de Dalí. Ese del astronauta arriba del caballo es de Dalí.
De Dalí.
Es uno de los de Dalí, Dalí 2. Yo creo que también habría que preguntarse, no nada más si es arte o no, yo creo que eso ya está visto, ¿no? Uh-huh. Pero es si es justo o no, si es ético o uh-huh. no que te estés robando el trabajo de alguien más y lo estés monetizando. Digo, el tubo está lleno de ejemplos, ¿no? YouTube. Tú puedes tener tu canal y utilizar música de fondo con derechos de autor si no estás monetizando. Y creo que hasta un cierto número de... O sea, ¿esta es a cierto tiempo?
Sí, son ciertos segundos uh-huh. que puedes tú poner eso.
Pero no hay bronca si no lo monetizas. Uh-huh. O sea, si tu video no se va a monetizar. Creo que la bronca viene...
Cuando monetizas
cuando el video es para monetizar y tú estás utilizando, no sé... a quien quieras, ¿no? A quien te guste ahorita.
A la de ahorita.
A la Taylor, a la Miley o a la Doñita, a la Shakira y sus broncas y sus balconeadas, ¿no? Cualquiera de esos, pues sí, no puedes monetizarlo si usas esa música de fondo.
No, pues qué complejo, o sea, porque te imaginas, yo voy iniciando, me quiero iniciar en el arte digital, digamos, ¿no? Y meto mis peticiones a esta plataforma, Dalí, me da 6. Y no me percato que estas ilustraciones en el fondo tienen la firma de otro artista. Y empiezo a negociar o a vender estas ilustraciones como sí. mías. Te quedas de...
Pequeño detalle.
Ajá, ¿no? ¿En dónde queda la justicia para ese artista a quienes le pertenecen esos fondos?
Bueno, y... O sea, es una nueva batalla legal porque ya ocurrió con la música... También ya ocurre con cuántos segundos puedes utilizar tú de alguien, de la pieza de alguien más. Uh-huh. Si vas a samplear un pedazo de la pieza de alguien más, si sí, si no, etcétera, pues tendrá que ocurrir aquí, ¿no? Yo no tengo idea si ahí es el derecho internacional de los derechos de autor, si cada país lo va a definir de una manera o no. Ahorita algo interesante, ya se nos llegó el corte. Regresando al corte, una aclaración importante sobre esto de derechos de autor.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Estamos de regreso en nuestra...
Antes que otra cosa, los saludos.
Ah, sí, cierto. Ya se me había vuelto a olvidar.
No.
Pues tú primero, a ver, bueno, saludos pendientes.
Sí, pendientes porque la gente nos escucha y pues, la verdad es que pues, estamos muy agradecidos que nos permitan estar
un
ratito en su espacio sonoro. Seguramente tienen... Muy buenas playlists que escuchar.
O muchas cosas que hacer.
¿No? O muchas cosas que hacer y se toman el tiempo de escucharnos. Entonces, pues un fuerte saludo. Vamos a comenzar con los profesores.
Me parece muy bien.
Sí, profesora, amiga y colega, Natalia Balzaretti, un saludo hasta donde estés escuchando. Creo que andaba por el Pacífico Norte, entonces un saludo para allá.
Un saludo, un fuerte abrazo, maestra. La queremos mucho y ojalá nos pueda acompañar próximamente. De mi parte, pues a mi familia, creo que siempre lo menciono, pero es que indispensables ahí están escuchando. Mi mamá, por ejemplo. Y de mis amigos, pues a cualquiera que me esté oyendo, que no me ha dicho que me oye, pero ahí sí, le mando un fuerte saludo.
Los amigos también, bueno, híjole, son tantos, pero también mis compañeros del grupo de retrato en exteriores, Pepe, Atala, Liz, Nayeli, a Luna la veo todavía en otra clase, Paul, bueno, por ahí hubo una compañera que la vi media clase un día y nunca volvió, entonces no sé, pero también le...
Pero también un fuerte abrazo y un saludo.
Un cálido saludo hasta allá. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos, por tomarse el tiempo de escuchar estas ideas, ¿no?
Pues sí, ideas.
Ideas, y bueno...
Y esperemos que disfruten el programa, lo hacemos... Para que lo disfruten, también para informarles y pues para divertirnos también,
sí,
nosotros un ratito.
Ah, claro, y también a las mascotas. Ahorita hay nueva mascota en casa.
Ah.
Entonces, Dexter seguramente lo están poniendo a que escuche el programa.
A que te escuche, sí.
Entonces,
sí.
Dexter,
él ha de decir, saludos. Esa es la voz de mi papá.
Lu, que los está conteniendo para que no hagan destrozos. Ya, como buen perro nuevo, ya hizo de las suyas. Pero bueno... Y la familia también, mi papá cumplió años hace pocos días, entonces pues un caluroso abrazo.
Feliz cumpleaños, señor.
Mi mamá seguramente no me está escuchando, pero de todas maneras le mandamos saludos, ¿no?
A mi papá, un saludo, papá, por si me estás escuchando.
Por si sí o por si no. Entonces, ya que saludamos a todos, yo diría hasta mi abuelita, aunque no esté en el planeta, pero seguramente en algún lugar me está escuchando. Sí, yo...
Y tu abuelita acá atrás, ¿no? Sí me mandó saludos.
Sí, yo sí, cuando quisiera que existiesen los otros lugares, una de las personas que quisiera yo conocer es... Que dicen, oye, ¿qué son los fantasmas? No creo, pero me gustaría creer en ellos y yo estoy esperando que se me aparezca uno, porque me gustaría platicar con mi abuela y decirle y preguntarle que cómo está, ¿no?
Okay.
Pero pues desafortunadamente todavía no me ha tocado verla, pero bueno.
¿Te parece que antes de seguir o lo dejamos para al final?
No, vamos primero diciendo, me parece que sí, antes de seguir, tenemos ganador, tenemos
ganador. Se nos vaya a ir el tiempo y se nos vaya a olvidar.
Tenemos ganador, les daremos las menciones honoríficas al final. Y ya tenemos ganador. ¿Quién se queda con la
obra? Con la obra de nuestro artista invitado de hace unos programas, San Miguel. Entonces, bien. Muchas gracias, San Miguel, igual por esa donación de esa
un
obra.
Saludo.
Y pues ya hay quien se la va a llevar.
Bien, entonces. Ok, pues nos quedan pocos minutos. Ya tenemos la recomendación del fin de semana. Ya les recomendamos El Hambre o The Hunger, esta película.
El Principito, para quienes no lo han leído también.
El Principito. Ya que se pongan a jugar con esta plataforma de DALL-E 2. No me acordé cómo se llama la otra, la de los retratos.
Hay varias. Hay tres, según yo. Ahorita que son como que las que más han sonado. Pero a estas alturas ya en cualquier lado puedes encontrar páginas o aplicaciones en donde ya te intervengan una foto.
Y sí, a manera de una, pues, intento de conclusión, digamos que ya no es tanto si es arte o no es arte de la creación de estos sistemas, sino qué tan gachos son que se estén robando el trabajo que alguien más ya hizo, ¿no?
Sí.
Yo creo que ese es ya eso es lo que hay que preguntarse, ¿no? ¿Cómo se va a regular
esto de las inteligencias artificiales, ¿no?
En ese sentido, ¿no?
Las bases de datos de las inteligencias artificiales.
Sí, porque qué tal que insisto, no era una obra de arte o no estabas tú pensando en hacer una obra de arte, pero hiciste una foto muy neutra, no hay gente neutra o no hay rostros, etcétera, salió un paisaje o algo y qué bien se pudo tomar como una foto de stock. Uh-huh. Y resulta que luego la ves de fondo en el retrato de alguien más,
uh-huh,
de la cual se cobró y tú no recibiste ni un centavo, ¿no?
Y tú de... mi foto.
Sí, ¿no? Mi foto, mi pintura, mi dibujo, mi ilustración, mi grabado, lo que tú quieras, ¿no?
Pues sí,
es los memes, complicado. Por ejemplo, ¿cómo está o sea, cómo funciona ahí? Yo todavía no me queda claro,
¿los
¿no?
memes?
Sí, o sea, ¿cómo queda? ¿Cómo? Mientras no los monetizas no hay problema, pero luego los intervienes y los puedes monetizar.
Ajá. Entonces, pues es algo parecido.
Está el cuate este que se tomó, que se robó, porque se lo robó. Cuando a mí mi abuela me enseñó que cuando tú tomabas algo que no era tuyo, se llamaba robar. Entonces, okay. Este cuate se robó la publicidad impresa o las fotografías que utilizaba una marca de cigarros con un vaquero famoso. Uh-huh. Entonces les quitaba el nombre de la marca, les quitaba... la etiqueta de producto nocivo para la salud, etcétera. Ajá. Y les cambiaba alguna cosa, a veces no les cambiaba nada. Nada más la Vox Populi lo photoshopeaba, le quitaba esas cosas y las vendía en miles de dólares. Una de ellas, del vaquero, por ahí va a estar el dato, pero fueron cientos de miles de dólares. De esa lana nunca la vio el fotógrafo original.
Por eso les digo que investiguen de dónde saquen su trabajo.
Pero bueno, ok. ¿Qué te parece si mencionamos la frase ganadora?
Ok, pues la frase ganadora de la obra. Recuerden que nosotros les dimos el inicio, que fue de tu arte a, y esta fue la frase. De tu arte al diálogo, la complicidad del silencio. ¿Qué opinas, Alex, la ganadora?
Me gustó. Te gustó porque, volvemos a lo mismo, ¿no? Otra vez las ideas, los conceptos.
Sí.
Yo sé que no es un haiku, pero...
Pero te recuerda
Pero me recordó un haiku, o sea, con... Creo que el haiku son 7.
Para quienes no saben qué es un haiku, ¿les podrías decir qué es un haiku?
Yo recuerdo que tiene una estructura muy clara, muy definida. No recuerdo si son 5 o 7 sílabas.
Me parece que son... Creo que son 5. ¿Son 5? Deben ser... 3, 4, 2 o no. 3. Se me fue el nombre. Pues como 3 diálogos.
A ver, es una versión de poesía, es un poema breve. Dijemos uh-huh. lo que es un
muy
poema.
Breve.
Es un poema breve.
Concreto.
Muy concreto y por sílabas. Uh-huh. Entonces, a veces, pero no deja de ser profundo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, los sentimientos pues son grandes, ¿no? Entonces, pues ya tenemos ganador. ¿Quieres mencionar las o decir las menciones honoríficas? ¿Quiénes se quedaron detrás?
Pues tenemos dentro de los finalistas, hay otras 3 y se las voy a leer. Que uno fue De tu arte es mi inspiración. El siguiente, De tu arte sale mi amor. Y por último, De tu arte a mirarte con ganas de expresarte, quisiera esperarte. Estas fueron.
Bien. Unas felicitaciones. Unos aplausos, no tenemos ahí un sampler de unos aplausos, a ver si se los damos así. Muchas felicitaciones por participar y bueno, ya estaremos contactando al ganador, en este caso ganadora de la pieza
de
San Miguel. Muchas felicidades y pues bueno, cerramos a manera de conclusión. ¿Y tú qué concluyes de esto?
Ay, no creo que me alcance.
Pero bueno. Avítate un haiku de conclusión.
No. Siento yo, la primera vez que lo leí, a mí sí me generó en ese momento, ahorita reflexionándolo, como que mucha controversia el decir, bueno, ¿dónde quedó el proceso creativo detrás, no? Pero ahorita ya reflexionándolo, siento que me inclino más por otra parte. Hace unos días platicaba yo en mi casa con mi mamá y le decía yo que muchas de las obras de un artista vienen a partir de sus propias experiencias y emociones, ¿no? Ya sea en el caso de nuestra querida amiga acá, Shakira, ¿no? Pues, usó su experiencia para su canción. Así muchos de nosotros, ¿no?
Que sí, también Paquita la usó, ¿no?
Ajá. Entonces, siento que va más por ahí.
Sor Juana Inés... también lo usó.
Ajá. O sea, para
y no estamos
mí,
comparando,
no,
pero bueno.
Pero de ejemplo, ¿no? Sí, digo. O sea, para mí es, para los que han visto pues de mis obras y así, sabrán que detrás de cada obra pues hay una historia, hay una emoción, hay una experiencia que viví o por la que pasé, ¿no? Entonces, siento yo que eso es lo que caracteriza al artista, que en cada obra, más allá de lo que a lo mejor pueda transmitir, él mismo se ve reflejado en algún momento o etapa de su vida. Entonces, a la hora de hacer estas intervenciones de obras en la, con la inteligencia artificial o nada más el introducir, siento yo que se pierde esa esencia de la obra. Esa esencia en donde queda atrapada esta emoción o este sentimiento del artista o de la persona que hay detrás de esta obra, ¿no? Sea pintura, escultura, fotografía, 50 segundos. Video, tú.
Bien, ok, dejémoslo. Es algo subjetivo. Chequen a Roland Barthes. Busquen el concepto de punctum para ver si les suena. Y a lo que les, en 10 segundos, lo que es que decía antes de irnos al corte, y si no alcanzo a terminar, pues aquí Cue nos hará el favor de cortarnos. En 2023 se liberan un montón de obras con derechos. Entonces, saquen sus cuentas para la ley de este lado del charco. Ya, por ejemplo, Metrópolis, entre muchas otras obras, queda de Franz Nink, queda libre de derechos. Chéquenlo, nada más póngale libre de derechos 2023 y van a ver muchas cosas interesantes que ahora ya las pueden utilizar sin ninguna bronca de derechos de autor. Saludos a todos, pasen un buen inicio de fin de semana. Nos vemos la próxima semana.
Bye.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.